que República Dominicana encabece en 2025 el ranking regional de respeto a la libertad de prensa es un gran logro que fortalece nuestra democracia. Estar por encima de 19 países latinoamericanos evaluados en ese importante renglón refleja la madurez alcanzada como nación democrática. La libertad de prensa es uno de los principales eslabones de la cadena de libertades en una sociedad por la que han perdido la vida cantidades de ciudadanos en todo el planeta. Los dominicanos hemos logrado lo que tenemos a sangre y fuego, en luchas constantes contra tiranías, dictaduras y amagos por malograr los derechos ciudadanos. Lo más importante es preservar esas conquistas democráticas sin descuido alguno, evitando los abusos de poder de cualquier índole. Aunque no hay democracia perfecta, quienes gobiernan están en el deber de hacer que esta funcione a plenitud y velar por ella. Es mi criterio.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes se reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia.
Buenas noches, señores. Estoy consultando con tu médico. Tratamos siempre de llevar orientación, de llevar información a todas las personas que nos están viendo de diferentes partes del mundo para que sepan y se puedan orientar de estos temas de medicina, porque tratamos con profesionales que así nos hacen documentar de cosas que realmente ustedes no saben y que pueden servirle para el desarrollo de su día a día. Hoy nos hacemos acompañar una vez más de la más bella.
Así es, Carlos. Buenas noches. Estamos bien. Gracias.
Primera vez en consultando con tu médico. Así bienvenida. Es.
Le doy las gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más esta noche, honrado de verdad de compartir con una profesional en salud quien nos va a orientar al día de hoy de temas de verdad interesantes que yo sé que a ustedes le va a gustar. Sean bienvenidos.
Buenas noches, dama. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Déjeme decirle que cuando yo le invité a usted, yo pensaba que era una persona... ya en edad, porque se ve lo sobrio en la fotografía, pero usted es un muchacho, usted es una niña.
No, yo tengo la edad que usted vio en la foto, esa la tengo yo.
No. Déjame decirte que independientemente de todo, me llama la atención que una mujer joven como usted, tan preparada, porque he seguido por las redes el trabajo que ustedes hacen, que es un trabajo tan necesario, y quiero que nos hable a nuestro público en contexto, a qué ustedes se dedican, cuál es la intención de ustedes en el trabajo y qué participación tienen en los pacientes.
Claro que sí. Mi nombre es Linet García, soy licenciada en rehabilitación, mención terapia física. Nos conocimos a través de una solicitud por un paciente allegado a usted. Sí. Trabajamos de manera domiciliaria, realizando el trabajo de terapia física con pacientes adultos mayores, en su mayoría.
¿Qué tan importante es para un paciente encamado el servicio que ustedes dan, o sea, las atenciones que ustedes tienen.
Claro, es vital. Y cuando le digo vital, es de manera literal, ya que los pacientes encamados, muchos, no todos, en su mayoría, puede producirle un evento respiratorio, ya que por la posición de la cama, la falta de movilidad articular, la falta de la parte respiratoria, también en los esfínteres, influye mucho el estar encamado. En todo eso nosotros trabajamos cuando movilizamos, hacemos que el paciente cuando lo paramos, cuando lo sentamos, pueda funcionar mucho mejor su sistema.
Hay una parte importante, y lo digo por experiencia vivida desagradablemente, y es que los pacientes encamados, si no son bien tratados y bien llevados como profesionales como ustedes, hacen escara.
Claro.
Ese es uno de los problemas mayores en un paciente encamado. ¿Cómo ustedes evitan o cómo ustedes pueden contrarrestar este tipo de situación?
Claro que sí. Lo primero es que se condicione el paciente con su cama, su colchón antiescara, que es para esto mismo, para evitar que pase esto, y con las movilizaciones articulares. Mientras más se moviliza un paciente encamado, evitamos las úlceras.
Que son a la postre, son una de las cosas que viene más perjudicando al paciente,
Claro
porque
que sí.
esas llamadas úlceras son las que traen diferentes enfermedades, diferentes
Claro.
situaciones, que a la postre terminan acabando más rápido con la vida del paciente que la misma enfermedad.
Claro que sí.
Cuando un paciente, ¿cuáles son los tipos de pacientes que mayormente requieren la asistencia con ustedes? Yo he visto que se usa mucho cuando el paciente tiene un ACV, que son la mayoría de los casos más difíciles. ¿Qué otros casos ustedes nos pueden poner en contexto que requieren de la intervención de ustedes?
Bien, nosotros en un inicio no empezamos con adultos mayores, pero ¿qué pasa? Como usted nos está preguntando, ¿por qué el público que se nos acerca, en su mayoría son ACV, pero tenemos pacientes de Parkinson, pacientes de Alzheimer, pacientes que tienen una cirugía que es muy impactante, la cual no le permite trasladarse a un centro de terapia? Entonces, tenemos pacientes muy variables, pero en un 90% adultos mayores.
Bueno, doctora, ahora mismo la necesidad de terapia física está surgiendo de manera literal. Esto es un auge que se está dando a conocer en República Dominicana, puesto que los centros de terapia siempre están llenos, ya que vemos que desde ahora la juventud nuestra también está sufriendo de dolores en los huesos, dolores en las rodillas. Ustedes trabajan con esos temas también.
Claro que sí.
También trabajan con lo que es las hernias, hernia discal, hernia lumbar. Entonces ustedes trabajarían toda la parte del cuerpo.
Claro que sí. Nosotros somos unos profesionales garantizados. O sea, somos terapeuta físico. Le digo somos porque somos un
Un equipo.
equipo.
Entonces, ¿cuál es la especialidad per se de ustedes?
Nosotros somos licenciados en terapia física general. Ahora bien, como le dije anteriormente, coincidencialmente la vida, como trabajamos de manera domiciliaria, nuestro mayor público son los adultos mayores, pero tenemos la capacidad para trabajar cualquier tipo de paciente que tenga una situación física. Me gustó algo que usted dijo y no quiero pasarlo por alto, de lo que es la juventud y la discapacidad. Sobre todo en nuestro país, donde tenemos tantas situaciones con el tráfico y los motores. Lamentablemente, no estoy diciendo con esto que los motoristas, no voy a entrar en disputa, sino que sabemos que la carrocería del motorista lamentablemente es su cuerpo. Y cuando un motor choca, lo que más impacta es la parte de quien va guiando o quien va
Sí, porque
detrás.
como usted dice, su cuerpo es la carrocería.
La carrocería es su cuerpo. Entonces, lamentablemente tenemos muchísimos jóvenes discapacitados por el tema del motor.
Pero hay una parte importante y es que muchas personas por desconocimiento o quizás por falta de recursos deciden tratar a su paciente encamado en casa. Y yo soy lo que sé, estoy seguro que sin querer y sin pretenderlo, le hacen un daño. Porque este tipo de paciente está en la movilidad que hay que hacerle, pues es algo que realmente llama poderosamente la atención. Entonces, creo que es la parte más fundamental. Qué bueno que en este se nos va a agregar la doctora Marlene Fernández, que también nos va a agregar su experiencia en esto. Pero hay algo que la gente no sabe. Un mal procedimiento o un mal movimiento con un paciente encamado puede hacerle más daño que lo que usted se imagina. Quiero que nos hable de esto, de cómo es el manejo, cómo es la movilidad que queda de este tipo de paciente.
Claro, totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. de las movilidades. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que asistimos tantos adultos mayores, en su mayoría tienen cirugías de cadera. Y una mala práctica, un mal movimiento puede hacer que este paciente tenga que volver nuevamente a la sala de cirugía por dicho mal movimiento. Lo correcto es que se busque una persona profesional que sepa el trabajo y no que los familiares que con todo el amor lo quieren hacer, no lo hagan. Lo recomendable es una persona profesional para que se eviten dos cosas, más gasto de dinero y más tiempo, porque en su mayoría tienen que dejar de trabajar para ir a trasladarse con su familiar.
Pero es como usted está señalando, o sea, muchas veces uno... También pasa muchas veces en los accidentes que existen en las calles, que hay personas que por auxiliar a un accidentado, un movimiento indebido, un manejo indebido, pueden hacerle un daño que realmente sea irreparable. Y esto también hay que tomarlo en cuenta. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Marlene Fernández, que está con nosotros, que como decía, pues nos puede aportar bastante también en esto de estos temas. Doctora, tenemos esta noche a una terapeuta profesional que está hablándonos del manejo de los pacientes encamados. ¿Cómo es este proceso? Usted que tiene estos conocimientos, de que a veces un mal movimiento, algo brusco que pueda causar al paciente, le hace más daño que lo que realmente usted se imagina.
Así es. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Yo soy urólogo.
Okay.
Para que sepa.
Pero por lo menos usted tiene conocimiento de cómo estos pacientes se manejan y como dice ya, esos accidentes que hay en las calles,
claro,
de estos motoristas, de estas personas que se quiebran un pie, una mano y realmente no saben que necesitan terapia. Exacto. Y este tipo de cosas es importante. Tú sabes que yo pasé una mala experiencia y es que yo en una ocasión, jugando softball hace unos años, yo me lesioné, me dieron un golpe en el brazo y el brazo donde están los dos huesos que se ponen así, se me rompieron. Uh-huh. Yo tuve un yeso por 45 días. Yo pensé que cuando me quitaran el yeso ya no pasaba nada, ya mi brazo estaba normal. Cuando a mí me quitaron el yeso, que yo bajé el brazo, el dolor que me dio fue más fuerte que cuando yo me lo rompí. Entonces yo ahí entendí que debí de comenzar a darme terapia con un profesional, pero yo entendía que ya me pusieron el yeso, me lo quitaron, ya mi brazo está normal. ¿Qué tan importante una persona que venga de una lesión como esta, darse terapia con un profesional como usted?
Claro, claro. Dijo algo muy importante, y eso pasaba con frecuencia anteriormente, que hacían una cirugía de rodilla. Eso ya no está pasando actualmente porque ya hay más mecanismos, hay más conocimiento. Antes operaban una persona una rodilla y le decían, tienes que quedarte en la cama un mes, dos meses, cuando la persona, ok, muy bien su rodilla, pero cuando quería moverse, estaba muy, muy pegada, en términos más, más simples, por la misma falta de movilidad articular. Entonces, lo recomendable, y claro, todo bajo la autorización de su médico, del médico que haga su cirugía o que le indique a usted su procedimiento, de que vaya de la mano con el terapeuta para que el paciente, que es el más afectado, bueno, pues entonces no se vea en este tipo de casos. Sino, por ejemplo, un paciente tiene una cirugía, inmediatamente de la mano con el terapeuta, mira, yo necesito que empiece a mover el dedo, que después la rodilla y poco a poco, bueno, pues el paciente quede en mejor estado.
Doctora, yo pienso que la parte de la terapia física a ustedes como especialista en este tema también le lleva a lo que es una parte emocional.
Sí.
Hábleme un poquito de la emocionalidad de ustedes al momento de tratar una juventud, por ejemplo, usted explicaba que atendía a muchísimos jóvenes que tenían accidentes. Me gustaría conocer ya su parte humana y emocional y cómo la trabajarían, porque así las personas se van a identificar con
y psicológica, usted, si se quiere.
Sí. Claro, claro. Es una pregunta. Yo hice un video este mismo sábado. Aproveché los días de lluvia para tomar algunos videos que teníamos por ahí. Y justamente subí este video, donde hablaba de que me estaban preguntando lo mismo que usted me acaba de preguntar, que cómo me afecta en el caso mío los pacientes. Y como mencioné desde el principio, nuestro público es en gran mayoría adultos mayores. Es tan fuerte para nosotros, aunque estamos un poco preparados, cuando nos dicen que un paciente fallece.
Wow.
Tenemos pacientes de 90 años, 95 años, 100 años, y un día nos toca que un familiar nos llama, mire, no vengan hoy, porque lamentablemente mi papá o mi mamá ha fallecido.
Wow.
Uno trata de ser fuerte, si es el trabajo con religión, sabemos que estamos trabajando con discapacidad, con personas adultas, en el caso, la pregunta fue para jóvenes, pero en el caso del joven, no es un paciente que va a fallecer.
No va a fallecer, pero por ejemplo, ustedes como profesionales le toca en algún momento de su vida decir que esta terapia física no va a lograr lo que se requiere o lo que necesitan los familiares. Por ejemplo, a un paciente se le envía a terapia física para poder caminar, pero ustedes ya como terapeuta y como conocen, saben que en un momento determinado usted se da cuenta que no va a poder caminar. Claro. ¿Cómo usted maneja ese tema ahí?
Sí, es muy complicado. Por ejemplo, los pacientes jóvenes, hablando de pacientes jóvenes, hemos tenido pacientes de impacto de bala, donde la lesión es a nivel medular, sabiendo que ya no solo hay algo a nivel articular, sino también neurológico, que es muy difícil que, dependiendo dónde sea la lesión, el paciente vuelva a caminar. Y sí se ha manejado un poco difícil porque una persona joven dice, yo tengo 20 años, tengo 25 años, mi vida no puede ser una vida con discapacidad. Y uno trata dentro de lo que puede hacer que el paciente sea consciente de lo que tiene.
¿Tienen ustedes psicólogo ahí para tratar esos temas cuando llegan?
Sí, sí.
¿Tienen?
Sí, cuando vemos que el paciente ya está en una depresión, que no está aceptando lo que viene, sí, ya nosotros nos quitamos y dejamos esa
Mira,
parte.
Mira, esa parte yo la toqué en un programa anterior, inclusive involucraba a la doctora Fernández, donde yo le decía, no solamente en el área de ustedes, por ejemplo, en el área general de lo que es la medicina, la doctora Fernández, que tiene vasta experiencia, sabe que muchas veces comunicarle al paciente una situación que es una realidad,
claro,
no siempre uno está preparado, porque cuando, como me dijo una doctora una vez, me dijo, ustedes a veces olvidan que nosotros también somos seres humanos y que somos personas. Entonces, cuando tú tienes que transmitirle a un paciente una situación de una esperanza que esa persona tiene y que realmente no es lo que lo que quiere escuchar, es difícil. Claro. Es difícil, como tú bien has señalado, ustedes trabajan con pacientes encamados, pacientes en avanzada edad, que ya tú le estás dando un servicio para mantenimiento, sabiendo que esa persona no va a retornar a su normalidad.
Claro.
Esas son las partes difíciles. Doctor, ¿usted ha pasado esto también con otros casos?
Claro, en el área de nosotros, inclusive esos pacientes jóvenes, como decía la doctora, que son cuadripléjicos, que no se mueven del cuello para abajo, que hay que hacerle todo, o los que tienen cierta movilidad, hay inclusive que reeducarlos, hay que enseñarle, en el área mía específicamente, a pasarse una sonda varias veces al día para poder vaciar su vejiga. Hay que enseñarle inclusive eso, porque su vejiga no funciona.
Wow. Explíqueme,
no pueden
eso, doctora,
orinar.
Explíqueme esa parte que usted dice que es importante y yo no lo había analizado.
Porque no pueden orinar, porque la lesión medular, sea una herida de bala, sea porque es el fracturo.
El cerebro no manda comando para...
Exacto.
Vamos a una pausa, cuando retornemos, doctora, quiero que usted me analice esa parte, porque fíjese, no había pensado en eso tan importante que usted acaba de decir, y no solamente esa necesidad, hay otra necesidad de caso del ser humano, que su cuerpo no le manda comando. Sí, esto es Consultando con tu Médico.
Dominicana.
De ahí hasta donde solo escuchas tu eco.
Mar.
Chicos. Comida.
Mar.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos, sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
Estilo, como líderes de la industria promocional en la República Dominicana, con los mejores regalos corporativos de marcas de lujo, uniformes empresariales, placas y trofeos, seguimos creciendo. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en El Millón, en Naco, en Santiago, en Puerto Plata y en Punta Cana. O contáctanos al 809-227-3007. Conoce además nuestro catálogo a través de graboestilord.com y en nuestras redes sociales. Grabo Estilo, donde vivimos innovando.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sea un invitado en tu propia fiesta. El Rincón del Sabor. Lo que usted deseó, El Rincón del Sabor se lo cocinó. Nos hacemos cómplice de tus actividades. Llámanos 809-383-2219. El Rincón del Sabor.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma. Una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de ASFA, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Carlos Santos Management presenta sábado 8 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao el concierto Amada Amante con las interpretaciones deslumbrantes de Dani Rivera.
Este amor que tú me has dado
y el merengue contagioso de la tradición Conjunto Quisqueya.
Felicítame.
Sábado 8 de noviembre, Gran Teatro del Cibao, 8 de la noche. La magia del bolero y la balada interpretada por Dani Rivera.
Decirte que tú eres.
Y a disfrutar con la energía del Conjunto Quisqueya. Información al 809-922-1439 y al 939-305-3555. Busca tu boleta en el Supermercado Nacional y Jumbo.
El 23 de septiembre del 2026 será la Fiesta de la Nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50.000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general, 1.000 pesos por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando.
No hay nadie más para sustituirte.
De vuelta consultando con tu médico. Doctora Fernández, usted ha tocado un tema muy importante y es esas personas que tienen condiciones por daños cerebrales, que no tienen comando de su cuerpo, de su necesidad. ¿Qué tan difícil es para usted como profesional tener que canalizar a esta gente para que puedan evacuar, para que puedan hacer orinar, puedan hacer eso. ¿Qué tan difícil es esa parte?
Sí, depende de la lesión y el nivel en la que está. O hay que poner una sonda fija y se le cambia cada 21 días para que puedan evacuar su vejiga adecuadamente. O si tienen cierta movilidad, que ellos, por lo menos la parte superior de sus manos, puedan moverla, se le enseña a pasarse una sonda varias veces al día para que puedan vaciar la vejiga. Y eso es algo que se hace, y siempre y cuando ellos estén de acuerdo, o lo hace un familiar también, puede ser. Y yo tengo pacientes en esa situación y lo hacen. Lo que hay es educarlo y que ellos acepten su situación.
Esa es la parte importante.
Los terapeutas están ahí, los fisioterapeutas están ahí, le dan su terapia, pero sí, esos pacientes tienen que aceptarla, sobre todo si son jóvenes, porque de repente le cambió la vida.
Pero esa condición es de por vida, doctora.
Claro, claro.
Medular.
Wow. Es una lesión medular.
Yo, mire, doctora, yo tuve la oportunidad de visitar el hospital Juan Pablo Pina, donde yo vi un señor derramando líquido por el cuerpo entero. Supuestamente él tenía una retención de líquidos.
Bueno,
¿Eso lo trata urología?
No sabría decirle
Por los riñones.
Porque si tiene una retención de líquido...
Estaba totalmente hinchado.
Bueno, eso habría que ver si es una insuficiencia renal, si es por un mal funcionamiento del riñón o si es porque los riñones están tapados, que son dos cosas diferentes. Okay. Entonces, o va a diálisis o se lleva a cirugía y se drenan los riñones.
Pero, doctora, en este caso... son temas que son difíciles. Por ejemplo, un paciente que, como acaba de señalar usted, tenga un daño medular, que no pueda tener movilidad de su cuerpo, y encima de esto tenga otra complicación, que se venga a consecuencia de esto o por otra situación, que no pueda tener una buena funcionamiento renal. ¿Esto, la única solución es ponerle una sonda? O...
Hay pacientes que duran 20 años con cambio de sonda cada 21 días.
20 años.
Y más de ahí. Inclusive hay un cáncer de vejiga relacionado al uso crónico de sonda.
Pero entonces eso es para la parte de urinaria. Entonces
Pone, escúchame que te interrumpa.
No te preocupes.
Se pone suprapúbica la sonda en los hombres y en la mujer también. Okay. Porque a veces se hace difícil estarla poniendo por la uretra en el hombre, que es súper larga, y en la mujer a veces por lo difícil de ubicarla. Se le pone debajo del ombligo, que es mucho más fácil cambiarla.
Para cambiarla.
Es un trayecto por la piel.
¿Se le dejaría un orificio con algo?
Se pone, ¿no? La misma sonda se cambia cada vez. Entonces,
eso es para la parte urinaria, para evacuar. Tiene una situación porque no tiene comando de
sí. Y dependiendo de la severidad, hay enemas que se le ponen. Y dependiendo...
Esa parte quiero preguntarle, doctora, y usted que tiene la experiencia. ¿Por qué cuando un paciente está encamado, ese paciente tiende a tener dificultad para evacuar? ¿Por qué?
Porque el tránsito se disminuye. Hay un tema inclusive del movimiento de los intestinos también.
Gracias, doctora, porque justamente antes de usted venir, yo le estaba comentando de lo importante que era la movilidad para los esfínteres.
Claro.
Cada vez que vamos tomando un paciente regularmente, un 70%, hay dos cosas, el sueño y el control de esfínteres.
Exacto.
Inmediatamente empezamos a movilizar. En su mayoría no dicen evacuó hoy.
Exacto.
Esa es la noticia que yo recibo al otro día. Dos cosas, durmió y evacuó.
Espérese, esa parte quiero tocarla porque es importante en este momento para mí. O sea, un paciente encamado, que no tenga movilidad, se le disloca el sueño y el tránsito de evacuación y orinar. ¿Por qué?
Por el intestino, porque no están recibiendo movilidad.
¿Y qué tiene que ver el intestino con el sueño?
No. Son dos cosas diferentes.
Okay,
o sea, mencioné eso porque son dos
situaciones que se dan.
Que siempre nos dicen, en su mayoría. Ahora, el sueño es porque el paciente no se está fatigando, no se está movilizando, está siempre relajado.
Yo pensaba que eso tiene que ver, perdona que te interrumpa, que dicen que hay una hormona que el ser humano la toma con el sol, que es también lo que te ayuda a dormir, lo que te ayuda a descansar, pero al estar trancado en una habitación, no recibir ningún tipo de ventilación, de sol, pues ese paciente también entra como un insomnio que se descontrola el sueño. Pero el punto más importante, que es el que quiero tratar con ustedes como profesional, que obviamente lo confirmo hoy, es que la situación de poder evacuar y poder orinar, una persona encamada se le dificulta. Sí. Por la movilidad que usted acaba de decir, doctora, de que no tiene la movilidad de los intestinos, que hace mucho sentido, uh-huh. y por eso en la parte que entra usted, la terapia, uh-huh. lo ayuda a poder evacuar y por eso hacer su necesidad.
Claro. Cuando uno, usted tiene hijos, ¿verdad? Tiene bebés.
Sí, claro.
Bien. Cuando eran pequeños, que ellos quizá no podían evacuar, uh-huh. le decían, hágale un ejercicio, que es pegando la pierna
sí,
hacia
cierto,
esta
cierto,
zona,
cierto, sí,
o si no, haciendo como unos masajes, uh-huh. dibujando toda esta zona, y hacía que el bebé pudiera expulsar.
Entonces, sí.
Inmediatamente empezamos a movilizar las articulaciones, a llevar los miembros inferiores hacia arriba. Vamos estimulando y el paciente, bueno, lo hace mucho más fácil.
Que ahí que hace sentido que un paciente que haya hecho un ACV, que tenga una parte de su cuerpo inmovilizada, obviamente tiene más probabilidades de estreñirse o no poder evacuar que cualquier persona que tenga una condición normal.
Y otra cosa que pasa, que me gustaría también que la doctora me esté conmigo aquí de la mano, es que a los varones regularmente, uh-huh. le da mucha vergüenza usar pamper. Uh-huh. Y en estos días me
le
decía...
da vergüenza usar los
usar pamper, sí. sí. Al hombre en sí, específico. Hombre. La mujer uh-huh. sí, pues, sí, un poco más vergonzosa porque no quiere que la vean, uh-huh. pero no tiene tema. El hombre sí. En estos días me decía una paciente, mi papá no ha evacuado después de que vino de UCI y el señor tenía ya 7 días en la casa. Le digo, cuidado si él tiene vergüenza. Déjenlo tranquilo, déjenlo solo. Y lo dejaron y pude, pero le da vergüenza que lo limpien, que saber que
esa
tienen
parte, esa parte yo te lo puedo decir que 100% usted está haciendo sensata, porque esos pacientes cuando entran en esa condición, uh-huh. a principio es difícil,
claro,
porque
claro.
tienen el sentir de la vergüenza, de que se evacuaron, de que venga una persona a limpiarlo, de que ser dependiente de que alguien tiene que higienizarlo. Uh-huh. Ese es un proceso de lo más difícil.
Claro. Yo digo que por eso yo le decía a la doctora que esa parte va de la mano con la psicología.
Claro, claro.
Porque terapia física sin psicología no creo sí. que tenga la capacidad de funcionar.
Sí, pero mire, Marlenia, que tú tengas un psicólogo que haga su trabajo, uh-huh. eso es una parte difícil. Porque estamos hablando de una persona
claro.
que ha pasado más de 60 años, 70 años siendo independiente,
uh-huh. sí.
siendo cosa, y que esa persona, inclusive, yo te voy a decir algo y
le
te
da
lo
depresión,
puedo decir porque
Carlos.
Lo vi. Uh-huh. No solamente que da depresión. A esa paciente tú dices, mire, pero no te preocupes, orínate que tú tienes un pamper. Y esa
sí.
persona psicológicamente se tranca,
sí.
porque se está defrecando arriba, se
pero
está orinando arriba.
Fíjense que en el caso del hombre específicamente, no va al urólogo, ¿por qué? Porque le tiene miedo al
sí,
tacto rectal,
sí, sí.
porque no quiere dejarse ver.
Sí.
Pero doctora, esa
imagínense
parte no es también
que lo limpien,
pero
que tengan que usar un pamper.
Como urólogos también tenemos
eso, eso también es algo que el hombre, y lo digo como hombre, el hombre uh-huh. tiene temor porque antes de llegar a ese proceso, comienzan a burlarse, mira, te van a poner dedo,
le van a
hacer
que
esto.
Le van a quitar su hombría, yo pienso.
Sí. Exactamente, entonces fíjate, porque yo digo que yo recuerdo que cuando yo me fui de mi primer examen de próstata, yo decía, Dios mío, pero ¿y cómo yo voy a hacer? ¿Y cómo esto? Entonces,
claro.
Para colmo, mi primo me recomienda una mujer. Yo le digo, pero espérate, cuando yo veo a la doctora mal, le digo, pero ahora sí se puso difícil esto. Entonces yo miraba a la mujer mía, ella me decía, ¿qué fue? Yo decía, no, pero espérate. Y fíjate que hay una parte importante, Marlene, y esto sí quiero felicitarla, y es que ustedes tienen la profesionalidad, ustedes tienen la madurez para llevar a uno a llevar ese extremo sin que la gente se dé cuenta. Porque también es algo que Tú tienes que tener psicológicamente tu mente preparada. No que venga una persona y te... Es como cuando uno se hace un examen general, que hay esta muestra tan difícil. La decimos aquí, que mucha gente se ría, pero hay que edificar al oyente. Que le ponen la... ¿Cómo se llama la pieza esta que le ponen a los hombres para hacerle le introducen un
catete.
Un catete no, es como una... Es como un
sonógrafo.
Ajá.
La fotografía, el transductor.
Para ver una cómo está los intestinos de la persona. Uno
la
se
colonoscopía.
Siente, uno se siente mal, uno se siente esto. Pero señores, los médicos están capacitados para
claro.
esto.
Mira, Carlos, y que también nosotros a veces tenemos un tabú de que el urólogo solamente trabaja con hombres.
Ah, claro. Mm-hmm. Claro.
Yo estaba perdido en eso.
Claro,
yo pensaba que el urólogo, bueno, hasta que usted me lo aclaró, para mí el urólogo eran para hombres.
No,
y la ginecóloga era para mujeres.
Riñones, no, tenemos uretra, tenemos vejiga y tenemos uretra.
Sí, yo estaba perdido en eso. Para mí los urólogos eran para hombres y la ginecóloga para mujeres.
No,
pero después usted me aclaró
para ambos.
Lo que ciertamente usted dice, las mujeres tienen riñones, o sea, que también hay es la parte donde
claro.
usted entra. Pero son
claro.
cosas difíciles. Mira, el aceptar, que fue lo que usted se refirió ahorita, en cualquier caso, una oposición, una situación es difícil e incómoda. Claro. Un hombre que se haya pasado 70 años de su vida siendo un hombre independiente, siendo un hombre y más de esa generación.
Sí, eso le iba a decir.
Llegar a que una jovencita como usted tenga que bañarlo, tenga que toparle su pene, tenga que higienizarlo, aunque y también muchas veces da mucha vergüenza cuando es una hija.
Exacto.
O cuando es, a veces tú ves que el hombre siente menos, ustedes me miran como profesionales, siente menos vergüenza cuando es su mujer que lo va a tener.
Sí,
lo va a
atender. Así es.
Pero cuando tiene que hacer una hija porque la mujer está cansada, no puede. Oye, la vergüenza juega un papel importantísimo. Claro, ¿y cómo ustedes lidian con esto?
Claro. Nosotros tenemos que tener, el que eligió la carrera del área de la salud, tiene que tener muy presente que está trabajando con una parte humana y delicada.
Qué buen punto usted ha tocado.
¿Sabe algo? Usted está hablando así de los pacientes y a mi mente viene varios pacientes que he tenido, como usted dijo, una generación muy diferente.
Sí.
En su mayoría había muchos militares. Claro, de esos tiempos.
No, me pasé siendo coronel toda la vida. Mire. Y que venga, mira, no, yo he visto casos, te digo.
Y recuerdo una paciente que, así mismo, el señor era un militar, un señor muy, muy por la raya. Sí. Y la hija hablaba mucho conmigo y me decía, Liné, él no sabe que tiene pamper. Él no sabe cuando, por ejemplo, el señor era muy pesado. Uh-huh. Y a veces la enfermera indiscretamente le decía a un vecino, ayúdeme a cargarlo. Sí. Y ella me decía, papi, no es un hombre que está adaptado a eso.
No.
Entonces, uno tiene que tener esa dedicación con el paciente, esa discreción, también entender, ponernos nosotros en el lugar.
El orgullo de esa gente es una
cosa. Claro, entender, encima, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y tener mucho tacto para tratar este tipo de pacientes.
Qué bueno escuchar de usted, que es una mujer joven, esa apreciación que usted tiene. Hay que ser empático.
Sí.
Y saber que como usted puede, porque te voy a decir algo, hay mucha gente que tratan al paciente como que es un objeto, un
no,
artículo,
no,
y usted
no.
Tiene que saber algo.
No.
Tú tienes que ponerte en su lugar.
Así es,
pero
sí.
Eso no es nada.
No, espérate. Y cada persona es diferente.
Estamos hablando de una persona que tiene 75 años, siendo independiente, y que de repente tú dices que tú tienes que limpiarlo, que el tipo tuvo que evacuarse en una cama, que el tipo tuvo que orinarse ahí, y que tú tienes que ver los 10 gente que lo están limpiando y que lo están... O sea, eso mata más rápido a la gente
así
que
es.
La misma enfermedad.
Claro.
Si no hay una persona que tenga una terapia y que llegue y que, porque es lo que te digo, si la primera vez que yo fui donde ella no tiene el tacto de hablar conmigo y tratarme como profesional, yo digo, no, yo no me voy de aquí.
Claro.
Porque es que tú no estás acostumbrado a ese tipo de sistema de vida. Es como pasa con, y pasa con todo.
Claro.
Pasa con todo. Yo estoy seguro que la primera vez que una pareja se casa en los tiempos antiguos, ya no, ya la cosa es diferente.
Uh-huh.
Cuando tú tienes que animarte por primera vez ante un novio que tú han sido novio, no con lo de antes, no de ahora.
Sí, no, no.
Tú dices, espérate, yo me voy a quitar la ropa ante un tipo que yo salí de mi casa, fue ahorita a las 7 de la noche a casarme. Bueno, repito, con la de antes, que era
sí, no la
señorita,
ahora,
la de ahora. Dice, mira, aquí está el terror, no me río, muchachos, olvídate. Pero es un sistema que hay que ser empático con el paciente.
Claro, claro.
Y eso es un tema que siempre hemos hablado. Por eso, yo me motivé a invitarla a usted.
Gracias.
Porque yo sé lo que es la parte humana, uh-huh. Porque lo he vivido en carne propia. Yo sé lo que es tratar con personas que han tenido una vida y un comportamiento durante toda su vida, y de repente sentirse que son dependientes de cosas y de que tienen que hacer que el otro decida y cambie su vida después de Dios, es diferente.
Claro.
Porque ya tú no te bañas, a ti te bañan.
Sí.
No es cuando tú digas, cuando yo diga que te van a bañar. Entonces, son situaciones, tú sabes, que son difíciles. Pero, ¿cuál es el caso que usted en su carrera le ha costado decir, bueno, esta parte me da el sentimiento cuando esa persona le pregunta algo que usted no tiene la respuesta?
Sí, bueno, usted me tiró un tiro fuerte. por tema familiar, nosotros también tenemos pacientes con cáncer. Y por tema familiar, a mí me pega mucho.
¿Usted lo atiende?
Pero al tener mi papá murió de cáncer.
Okay.
Y cuando atiendo pacientes con los casos muy similares,
se sensibiliza.
Termino como conectando mucho.
Uh-huh.
Y yo misma me asusto y digo, Liné, no te encariñe tanto, no te,
sí.
Porque sé que me afecta mucho.
Y tú sabes, yo le preguntaba a la doctora Fernández en un programa que la sorprendí, como dice, yo decía, ¿qué tan difícil para ustedes como profesional tener que tratar a un paciente, a un familiar. Vámonos a la pausa y cuando retornemos, quiero que me toquen esa parte, porque a veces a ti te toca trabajar o un familiar o una gente muy tuya, uh-huh, que el diagnóstico y la forma de proceder no puede ser igual. Estoy consultando con su médico.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sé un invitado en tu propia fiesta. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones para lo más pequeñito. Tenemos máquinas de palomitas de maíz, algodón, hot dog, pizza, pintacarita, payasos, animación, música y mucho más. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones. Llama a los teléfonos 809-922-1439 o al WhatsApp 939-305-3555. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones.
Esto es Dominicana.
Playas donde solo escuchas tu eco.
Mar.
Tierra. Comida.
Mar.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Los que vinimos por otros y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales.
En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos, sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
Señores, recuérdense que Ferris del Caribe tiene una oferta a Puerto Rico por solo $99 para ir y $99 para regresar. No se pierde esta gran oferta que tiene Ferris con todo el entretenimiento, toda la alegría y todas las facilidades que tenemos con los paquetes a bordo para que usted tenga un viaje placentero. Llama ahora mismo 809-688-4400 o llame a su agencia de viaje preferido o www.ferrisdelcaribe.com. Señores, tocamos este tema, que yo lo toqué con Marley hace unos programas, y Marley me tiró y la vez me dijo. Por eso lo repito, ¿qué tan difícil es para ustedes como profesionales tener que trabajar con un familiar, un ser querido? ¿Qué tan difícil es?
¿A mí o a la doctora primero?
Bueno, a la doctora, la doctora se me mandó la otra vez, no sé si me quiere responder ahora.
Bueno, a mí particularmente no me gusta. Yo tuve que, al igual que tú, tratar a mi papá. Y yo recuerdo que iba cada 15 días a San Francisco a cambiarle su sonda, porque él estaba encamado, me hizo muchas úlceras, llagas, uh-huh, como se le dice en la calle, y a curarlo, y de verdad que fue sumamente difícil. Mira, yo me engranojo todavía, me acuerdo,
sí,
y hace ya 8 años de eso. y es muy difícil porque es su papá, o sea, es un familiar. Y
que sale la parte profesional y entra la parte humana.
Exactamente. Uh-huh. Aunque yo, en modestia aparte, soy muy empática con los pacientes y a veces sufro mucho por eso. Y a veces me entrego más de lo que debería. No debería decirlo, pero de verdad, a veces uno cuando es así pasa mucho trabajo. Entonces, es sumamente difícil. También me tocó una vez tras cirugía con un hermano y también la pasé mal, pero ahí yo digo que tenía la sangre de maco porque hice un evento pulmonar en quirófano y yo me quedé fría y, o sea, no me inmuté y ayudé.
Sale la parte profesional ahí, sobre todo. Y el deseo de ayudar a tu hermano.
Exacto, y todo salió bien. Gracias. Pero lo real es, la realidad es que no se debe estar en situaciones así. O sea, uno no debe exponerse porque pueden pasar cosas como pasó ese día y de repente yo me ponga histérica. Lo que voy es a estorbar.
Va a estorbar. No, y que va a salir en un momento dado la parte humana.
Exacto. Que eso entonces, es algo que realmente... no sería lo más recomendable que uno como médico trate a un familiar y sobre todo si es tan cercano.
Doctora, ¿y por qué le tocó esa parte a usted?
¿Cuál?
De intervenir con su hermano. ¿Y no le tocó a otro médico?
No. Yo estaba, porque yo fui a ponerle la sonda, porque era una cirugía de columna. Bien. Entonces yo entré a ponerle la sonda.
Solo a eso.
Solo a eso. Entonces me dijo, déjame quedar hasta que lo entuben y pase todo eso y me voy. Pero al entubarlo, o sea, al colocarle el tubo anestésico, hizo un evento y ya yo no pude irme y me quedé ahí. Entonces ayudé.
Eso es difícil. Exacto. Y en el caso de usted, doctora, que le tocó atender a su padre, o usted tuvo que atender a su padre, o usted no estaba en la profesión cuando su padre enfermó.
Sí, yo estaba en la profesión. Realmente no me tocó atenderlo a él porque no vivía aquí. Sí, yo estuve cuando falleció, pero no estuve todo el tiempo. Okay. Pero sí, cuando veo un paciente en esa condición, sí me recuerda mucho a mi papá.
Yo tengo una prima que es doctora, y ella en una ocasión nos decía a nosotros cuán difícil era para ella como familia y como médico pasar la situación, porque ustedes como médicos saben lo que va a pasar,
claro.
O presumen lo que va a pasar, claro, mientras los familiares estamos apegados a la fe, que eso es lo que nos toca, porque nosotros no somos médicos. Ustedes están apegados a la fe y a la realidad médica, porque ¿qué pasa? Cuando tú ves un diagnóstico, cuando ves una situación, tú misma por eso es donde te adelanta a saber qué puede o no pasar. Yo creo que eso es un punto bastante importante, pero yo creo mucho en lo que usted dijo hace un ratito, en la empatía.
Claro.
Cuando tú tienes empatía con una gente, esa es la mitad del pleito.
Claro.
Y yo creo que a veces es malo también saber mucho, porque yo recuerdo días antes de que mi papá falleciera, que yo entré a la habitación y él estaba sentado en su sofá, y yo le vi ese semblante, y yo llamé a mi mamá y le dije, mira, ya tú tienes todo listo.
Prepárate.
Porque mi papá no va a durar mucho.
¿Ya usted era médico?
Sí, yo era urólogo.
Ok.
Sí, yo era urólogo, ya yo le dije.
¿Pero cómo usted percibió que
se... Yo le vi la cara, o sea, mi papá se consumió de una manera...
Pues ya no era parte médica, ya usted lo que percibió fue algo de afectividad, fue algo...
Sí, pero yo lo vi como médico, lo vi ya muy...
Muy desmejorado.
Muy desmejorado, y le dije, mira, tú le tienes todo listo, vamos a ir a la funeraria, vamos a resolver por qué. No creo que él dure mucho.
Esa parte...
Es difícil, muy difícil.
Esa parte que tú me estás diciendo me toca porque... Esa parte que la gente dice, prepárate. Sí. Nadie se prepara.
Uh-huh. No, hombre, no, nunca.
Eso
nunca.
Es mentira. Y esa parte que ella está diciendo, de hacer esa empatía con el paciente, que también le pasan a ustedes los médicos.
Claro.
Yo he visto un médico llorando.
Claro.
Yo he visto gente que hace tu trabajo llorando.
Sí.
Lo he visto identificándose. Y eso... Tú dirás, bueno, eso no debe de ser, porque tú eres un ser humano.
Claro.
O sea, tú eres un ser humano, tú tienes que ver, no es lo que realmente... Yo una vez conversé con una señorita que en ese entonces, esa niña debe tener algunos 26 años. Y cuando yo fui a buscar el servicio, ella me iba visiblemente emocionado. Y me dijo, ¿qué le pasa? Dije, no, aquí a mi papá. Me dijo, mire, le voy a hacer un cuento, o una anécdota. Ella me dijo que tenía una profesión, ella era... de las pocas jóvenes que habían en el país que eran profesionales embalsamando. O sea, que ella era de las pocas. Me dijo, yo aquí no vemos, no hay, en ese entonces no hay 10 personas que hagan lo que yo hago. Y mi abuela murió hace 6 meses. Y me dijo, ¿qué usted cree?
Y yo le dije,
no me diga a mí, me dijo, me tocó a mí por varias razones. Yo quería que fuera un trato especial para despedir a mi abuela. Yo tuve que preparar a mi abuela. Yo tuve que maquillar a mi abuela. ¿Usted cree que era fácil para mí? Yo le dije, no, tú eres una profesional. Me dijo, no, ahí no está la profesional, estaba la nieta. Entonces me dijo, para, yo le digo eso para que usted entienda que hay cosas difíciles y cosas que sin pretender, lo que estamos hablando que son un poco más cosas terminales, pero son cosas que ustedes viven como profesionales. Claro, porque algo que usted dice, usted está visitando a una a un paciente por meses y un día le llama y dice, mira, no venga hoy.
Sí.
Pero ese no venga hoy, tú no lo esperabas.
No.
O usted no quería que llegara.
No.
¿Estás entendiendo? Porque la gente dice, no, la parte comercial. No, ya no es lo comercial.
No, no, no se hace familia.
Ya él, exactamente, ya usted se identifica, ya usted se involucra. Pero en esta en este bloque final nos gustaría que la gente tuviera conocimiento cuáles son los servicios, hasta dónde ustedes llegan, cuáles son la variedad y el equipo que usted tiene, porque usted tiene un equipo como tal. Que da el servicio que también abarca no solamente a personas que estén encamados, sino personas que necesiten cualquier tipo de asistencia en la casa, que no puedan movilizarse. Háblenos un poquito de esto, por favor.
Claro que sí. Estamos en Santo Domingo. ¿Puedo dar mi número?
Claro, por favor.
Ok, mi número es 829-907-0026. Estamos a la orden. Cualquier paciente que necesite que un fisioterapeuta profesional vaya a visitarle, estamos a la orden. Trabajamos con todo, no solamente con adulto mayor. Todo paciente que tiene una discapacidad, que está encamado, que necesite terapia física, que su médico de cabecera le indicó fisioterapia, estamos para servirle. No quiero despedirme sin decirle...
No, falta tiempo.
Porque justamente por la palabra empatía, creo que pude conectar con el señor Carlos.
Gracias, muy amable.
Ellos hicieron una llamada para consultar algo y gracias al amor que tenemos por lo que hacemos, estuvimos ahí con él.
Gracias.
Sin conocerlo, eso porque para nosotros todos los pacientes son especiales. Toda la persona que llama a nuestro número para solicitar el servicio es porque realmente tiene una situación de salud y nosotros estamos para ayudarle.
Y tú sabes que he visto algo que me llama la atención, Marlene, y también tú no puedes aportar en esto, y es que las clínicas, los centros médicos están permitiendo que el tipo de profesionales como usted externo vayan a dar servicio, que antes eso no se estilaba. Por ejemplo, yo te puedo decir, porque y repito, señores, si aquí mencionamos cosas personales, no es por destacar, al contrario, es para que ustedes no pasen lo que hemos pasado nosotros. Porque muchas veces uno tiene un paciente encamado en una clínica y ese personal de enfermería de esa clínica no tiene el expertise ni el manejo para tratar ese paciente. Claro. Y cuando usted viene a ver, se le ha deteriorado por úlcera, por estas situaciones que son... A ellas, realmente, si no tienen el manejo, tú tienes que, ahora están recomendando de los mismos centros, mira, esta gente son profesionales, llámalo, que antes no se estilaba, Marlene, ahora lo están haciendo.
Así es.
Tú sabes que son cosas interesantísimas porque...
Que ustedes puedan ir a la casa, cuidar exactamente. Al paciente, claro que sí.
Y ustedes como médicos saben lo que como profesionales entienden, yo lo sé porque lo viví, una úlcera acaba más rápido que un paciente que cualquier enfermedad.
Claro.
Y tú ves eso se desarrolla de una manera increíble. En cuestión de segundos, esa persona, y cuando no pasa en esos momentos, llamen a personal experimentado como el equipo de Estados Unidos. ¿Es un equipo de cuánto?
Tenemos aquí en la ciudad, porque yo le menciono Santo Domingo, porque es donde yo estoy. Pero tenemos en Bonao, bueno, aquí tenemos 15.
15, ok. Sí.
Wow, pero muy bien.
Sí.
Excelente. Un equipazo.
Sí, porque tratamos de abarcar toda la zona, lo que es Villamella, la parte de la República de Colombia, que es un poquito retirado, pero hay personas que están ahí todas abarcando.
Pero para que la gente no tome miedo, señores. Sí. No quiero que usted diga su precio, pero es tan caro un servicio que la gente a veces, no, porque es que yo no tengo el dinero. Esto no es un juego, esto es una necesidad.
Claro.
Porque esto no es necesidad, esto no es.
Claro.
Entonces, no es tan caro el servicio que la gente pueda ser asequible, porque la gente a veces tiene miedo de llamar ese servicio porque dicen yo no tengo dinero, yo no puedo pagarlo, y realmente se cohíbe de hacer estas cosas.
Claro. Mire, quiero mencionarle rapidito los beneficios.
No se preocupe.
Antes de mencionar el precio, porque uno menciona el precio y dicen, ah, bueno, pero se lo pueden encontrar caro si no saben. Lo primero es que somos profesionales. Que estudiamos en la universidad. Eso es lo primero.
Eso es importante.
Un profesional.
Capacitado.
Por ejemplo, usted llama a un psicólogo y el psicólogo le dice son 2,000 pesos.
Sí,
pero eso en una oficina. No es usted yendo, no es el psicólogo yendo a su casa, que ya ahí se añade el traslado.
Claro, claro. Bien. Y el tiempo.
Un paciente que va a un centro de rehabilitación. Una persona de un de una rodilla, un tobillo, que puede trasladarse, no hay problema. Pero un paciente encamado que viva en un tercer piso, que son dos personas que tienen que bajarlo, que tiene silla de ruedas, que tienen que buscar un taxi, que tiene que esperar en la sala de espera, que sí van a tomar su seguro, pero tiene que pagar diferencia. Entonces, usted suma todo eso, más el tiempo, que una persona tiene que tomar su tiempo, tiene que dejar de trabajar para ir con papá o con mamá a esa terapia.
Ah, porque usted hace también ese acompañamiento, ustedes acompañan a terapia.
No, nosotros vamos a la casa.
Ustedes van a la casa.
Y le damos la terapia. Y tenemos los equipos. Otra cosa es que tenemos los equipos.
Ah, ok.
O sea, va un profesional con sus equipos que se traslada. Y el precio está dentro de 2.000 a 2.500 pesos.
Oye, pero regalado.
¿Me entienden?
Regalado.
Claro, y muchas veces si el paciente me dice, mira, yo no puedo. Nosotros no dejamos de atender pacientes porque me diga yo no puedo.
Pero usted me está diciendo algo que yo estoy sorprendido, porque es que eso no es dinero para usted buscar una persona que, como usted dice, se tenga que trasladar, tenga que llevar solamente en taxi, en riesgo, usted paga más
dinero. Más de 2.000 pesos.
Y usted paga más dinero.
Y la lucha.
Claro.
Se coge lucha porque tú
vas a... Y usted no tiene servicio en la Romana, no llegan hasta allá. Usted me lo dijo que no, porque la...
Sí, tengo, usted vio que traté de conseguir una compañera.
Usted va a un centro de salud actualmente, de terapia, y usted sabe cómo está esto de lleno.
Mire, gracias por mencionar ese
ahora punto. Mismo usted va a un centro de salud a darse terapia y eso está así.
Sí, claro.
Es decir, que conseguir una doctora que pueda ayudarle en su casa, señores, eso es un logro.
Que señores, miren, ella está diciendo
y hay que hacer cita.
Espérate, Carlos.
hay que poner un punto ahí. Hay que hacer la cita para llegar y luego esperar que atiendan los pacientes.
Pero lo más importante, ustedes no lo han dicho.
¿Cuál es?
Hay pacientes encamados que tienen que ser trasladados en ambulancia.
Sí, en ambulancia.
No puede ser trasladado, no lo pueden trasladar en vehículo. Sí, que hay gente que por ignorancia lo montan en un vehículo y le hacen más daño que dejarlo en su casa.
Sí.
Entonces, el gasto de la ambulancia. Uh-huh. Aparte de eso, aunque le lleven una ambulancia, el manejo de ese tipo de pacientes siempre es riesgoso.
Y el turno de espera, porque casi todos siempre los pacientes que van a terapia tienen que esperar un turno donde más pacientes con las condiciones del tuyo están en espera.
Mire, lástima que se nos acabó el tiempo, pero usted tiene que prometer que tiene que volver para que hagamos otro programa, porque
claro
hay muchos terapeutas. Y señores, déjeme decirle, este tipo de trabajo que esta señorita hace se está convirtiendo cada día más necesario en nuestro país. No se llamen engaños, señores. No se pongan de que por economizar dinero. Estas son situaciones que son necesarias.
Así es.
No son lujo. Eso no es un lujo. El que usted tenga un paciente encamado y tenga una persona que vaya a darle terapia es vital. Haga el esfuerzo que usted pueda, pero trate de hacerlo porque es vital. Los teléfonos para localizarlo, por favor, ¿lo puedo repetir, señorita?
Sí, claro. 829-907-0026.
En las redes sociales, ¿cómo pueden conseguirle?
Physiesthetic at Home.
O sea, ustedes pueden llamar y ustedes saben que van a tener los contactos Marlin para comunicarse con usted.
809-792-3411 en Grupo Urus y Fernández Urologa en Instagram.
Tenemos que hacer un programa con el Grupo Urus completo.
Claro.
Porque el servicio que ustedes están dando en este país, señores, es otra cosa. Son los primeros en hacer operaciones.